8:30 de la mañana, vamos a avanzar en Punto de Encuentro. Es un placer recibir hoy en Universal al economista Javier de Aedo, que acaba de presentar el libro Economía para Matías, una publicación didáctica para jóvenes, dedicada en este caso dedicada a su hijo más chico, ¿no? A Matías, el hijo adolescente que tiene Javier. ¿Cómo te va? Bienvenido a Universal, Javier.
¿Qué tal, Mariano? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la convocatoria.
Bueno, un placer saludarte. Esta publicación es dirigida a adolescentes y jóvenes para entender el funcionamiento de las relaciones económicas en la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué te pareció importante que hoy esa población juvenil esté al tanto de lo que son términos como inflación, salario real y otros?
Bueno, ustedes son periodistas y están en estos temas hace mucho tiempo y casi todos los días tienen que manejar algún tipo de información de economía, tanto local como regional o global. Y ustedes hacen entrevistas a personas vinculadas con estos temas, muchas veces legisladores, por decir algo, ministros o políticos, dirigentes políticos. Y es notorio que no hay una fluidez en el manejo de estos temas por parte de los no economistas. Esta es una contribución, ha habido otras en el Uruguay en el pasado, para tratar de hacer más apta para todo público la economía, de modo de que las personas puedan tomar decisiones y emitir juicios sobre las políticas y tomar decisiones sobre sus propias finanzas, sobre su propia economía doméstica, con un conocimiento de causa mayor. Yo lo que agregaría es que no solo es para los adolescentes, que es obviamente está dedicado a mi hijo que tiene 14 años y está en liceo, pero yo en la dedicatoria pongo también para los padres de los Matías.
Claro, y de hecho
en esta primera semana, desde el martes que se lanzó el libro, he tenido un montón de repercusiones, ya sea de gente que me conoce personalmente y que yo los conozco, como a través de Twitter, gente que no conozco, y me dice, mira, lo compré para mis hijos, pero lo voy a leer yo también. Y eso está buenísimo, porque eso justo es lo que yo quería, que la economía se vuelva apta para todos. Claro. Para esa generación, para cuando ellos estén a cargo, y sean periodistas, políticos, o profesionales, o gente técnica en sus disciplinas, tengan un conocimiento mayor. Pero también para los que son hoy sus padres y están en esa generación activa, también puedan entender un poquito mejor las cosas.
Claro, la primera excusa son los Matías, ¿no? Todos los de esa generación. Pero está clarísimo que el libro es divino también para adultos que no entienden mucho de economía. Me hace acordar esos libros que vos comprás para un hijo que dice 1000 preguntas y respuestas sobre animales o sobre dinosaurios.
Y no sabes
que pensás que va a ser súper interesante para el niño y te lo terminás devorando vos con él y aprendés de animales y de dinosaurios, ¿viste? Bueno, esto es igual. Lo comprás para un hijo adolescente, pero terminás aprendiendo vos de economía porque ahí va, está hecho bastante llano, ¿no? Explicando las cosas bajadas a tierra.
Javier, y ahora que se han de cambios en el sistema educativo, habría que enseñar de niños todo este tema de las finanzas, ¿no? De la administración y todo eso, ¿no? Es un tema clave que te acompaña toda la vida, ¿no?
Sí, Andrés, efectivamente eso debería ser así. Que no solamente tengan nociones básicas de economía cuando terminan preparatorios quienes van a hacer esa carrera después, sino que todos en un... Es más, yo diría que en un año más previo al sexto, cuando ahí ya están orientados a sus cosas. Por eso yo creo que tercero o cuarto de liceo puede ser perfectamente un nivel educativo en el cual esto se enseñe. Y no solamente la macroeconomía, que es el objeto de este libro, sino también finanzas personales, conceptos más de tasa de interés, ahorro, crédito hipotecario, ¿no? Que obviamente eso está por fuera del objetivo de mi libro, pero también esas cosas, de modo tal de que tengan, aunque sea una herramienta básica para desempeñarse en la vida.
De Aedo, usted puede decir que quien lea el libro, o un joven, como estamos situando un poco el público objetivo de este libro, si bien puede ser más amplio, que lo lea, puede entender por qué para el gobierno va a ser muy difícil seguir combatiendo el déficit fiscal.
Cecilia, a ver, el libro lo que busca es explicar las definiciones y los conceptos, qué es la inflación, qué es el déficit fiscal, por qué no es bueno que haya déficit fiscal, porque hay que acudir a más endeudamiento y que si hay más endeudamiento el país puede entrar en problemas, tiene que pagar más cara la tasa de interés o puede entrar en cesación de pagos. O sea que de algún modo, sí, se pueden inferir esas conclusiones. pero no en el sentido de por qué el gobierno este va a tener más déficit
fiscal. No, claro,
eso es un análisis de economía política, de coyuntura. Lo que yo trato de explicarle al que va a leer este libro es qué es el déficit, cómo se genera, cuáles son los impuestos que pagamos, en qué se gastan esos impuestos, y que por lo general faltan 14, hoy día están faltando 14 de cada 100 y hay que endeudarse en esos 14 para terminar de pagar la cuenta.
Sí, Javier, y vos que estuviste del otro lado de la política también, para que los políticos en algún momento no nos metan gato por liebre, que muchas veces nos dicen...
¿En qué se gastan los impuestos?
Y todos caemos, ¿no? Como diciendo, no, hay que estar informado, ¿no? Es muy importante,
bueno, claro,
la información.
Un conocimiento, sí.
Tenés que tener un conocimiento más básico. A veces se hablan de temas que vos decís, claro, che, ¿por qué están hablando de esto? ¿Cuál es la discusión importante? ¿Quién tiene razón?
Claro.
Y bueno,
exacto,
estar informado es clave, ¿no?
Por eso, como decían ustedes recién, que si todos los estudiantes a cierta altura del liceo tuvieran esta materia, una materia de economía donde vieran estas cosas y temas de finanzas personales, serían ciudadanos más conocedores de esta materia y, por lo tanto, a la hora de escuchar a los dirigentes políticos planteando cosas, podrían ser críticos con más fundamento y no solamente, como a veces vemos, que uno está crítico en función de la camiseta que tiene puesta.
Uh-huh. Javier, ¿qué mirada tenés vos hoy sobre el manejo de la inflación que está haciendo el gobierno?
Bueno, varias consideraciones. Primero, si uno ve la gráfica de la inflación y no sabe lo que está pasando en el mundo, ¿tá? Dice, sí, Uruguay está como siempre. No hay nada nuevo en Uruguay. La inflación está 9,4, normalmente está entre 7 y 9, a veces un poquito abajo de 7, a veces un poco arriba de 9, 10. Entonces, si uno no sabe lo que está pasando en el mundo, no hay nada nuevo en Uruguay.
Y normalmente ahora, está por encima del rango meta, salvo excepciones,
claro,
en los últimos 15 años.
En los últimos 15 años, 85% del tiempo estuvo arriba, claro, la pelota quedó afuera del arco, digamos.
Javier, lo que pasa es que perdimos salario real, ¿no? O sea, en otros años el salario real no había caído como cayó ahora, más allá que la inflación estuviera igual.
Bueno, eso es consecuencia de esta aceleración de la inflación en esta oportunidad. Como muy bien señalás, en otras oportunidades, en esos 15 años no había pasado. De hecho, en el sector privado, que es el salario de mercado, porque en el sector público más bien es un tema administrativo, uh-huh, y fiscal, pero en el sector privado empezó a caer en 2019. O sea, llevamos 2019, 2020, 2021, está hoy, en los últimos 12 meses de abril, el salario real privado está 4,3% abajo de 2019, antes de la pandemia. Y en el sector público, en promedio, 2,7% abajo. Y sí, esto es la primera vez que pasa en mucho tiempo, porque coincidió que en los últimos 5 años, en la segunda presidencia del doctor Vázquez, la economía se frenó. El viento de cola que hubo antes se frenó. La economía creció solo 4,2% en 5 años, cuanto antes crecía más de 4 en un año, y eso dio lugar a una pérdida de puestos de trabajo muy grande, y el último año también a una caída del salario real. Viene la pandemia, cae de vuelta el salario real, 2020 y 2021, y este año se esperaba que creciera, pero sí hay una aceleración inflacionaria en parte atribuible al fenómeno global. Como yo decía, sí, quien ve la foto de Uruguay dice, ¿qué hay de nuevo en Uruguay? Pero ahora, si le contamos a ese que ve la foto y lo que está pasando en el mundo, dice, bueno, está, pero esta aceleración reciente tiene que ver un poco con eso también. Por algo el combustible ha subido lo que ha subido, y la carne, y algunos otros, como el pan, que viene de la harina, o algún oleaginoso, el aceite. Entonces, sí, y entonces, este año, el salario real que el gobierno esperaba que fuera el primer año de recuperación, no lo iba a hacer hasta que en junio, bueno, el primero de julio, el primero del mes que viene, hay un aumento adicional a lo normal que se dispuso el 17 de abril para el sector público, para las pasividades, y se instó al sector privado a que haga lo mismo, y según viene el observador, 40 de 86 mesas...
Sí, el 40% están aceptando adelantar el...
Están aceptando adelantar los correctivos del año que viene, exactamente.
Ese fenómeno global al que haces referencia, que es la guerra en Ucrania, no es el principal, sí, motivo del aumento de precios. O sea, los precios se incrementan en una parte mínima por la guerra, pero en mayor parte por cosas de nuestro país, ¿verdad?
Exactamente. El grueso de la inflación que tenemos es autóctona. Es la misma inflación de siempre, que podrá ser 7, podrá ser 9. Eso sin ninguna duda. Es la indexación, es, en fin, la inercia y las expectativas que no están ancladas en la línea que el Banco Central quiere. Y hay un componente reciente, marginal, que la hace subir un poco de lo que sería sin guerra. Pero sin guerra también estaría seguramente arriba del rango meta, porque tampoco el dólar lo hubieran bajado como lo bajaron, estaría más alto, y eso contribuyó a que se desacelerara un poco, que no subiera tanto.
Exacto. Javier, y con este panorama, parece inviable bajar los precios al consumo, ¿no? Va a ser muy difícil bajar la inflación, ¿verdad?
Bajar la inflación es difícil en una economía que tiene mecanismos indexatorios tan arraigados por tener una inflación permanentemente alta. Es decir, este 7 a 9% donde estamos habitualmente, hoy no luce mal en el mundo porque otros están, se acercaron a nosotros. Europa, 8, Alemania 8,1, Estados Unidos 8,5, 8,6. Brasil 12, ¿no? Chile, México, todos por arriba. Entonces, hoy estamos, nos alcanzaron, alcanzamos al pelotón de algún modo, ellos se acercaron a los niveles nuestros. Pero va a pasar una cosa, de aquí a 2 años ellos van a volver a la inflación que tenían y nosotros vamos a seguir entre 7 y 9, porque aquí tenemos los temas autóctonos, como tú muy bien decís.
Javier, ¿por qué estás tan crítico con las medidas del Banco Central de aumentar las tasas? Te he leído en El País, te he leído en tus tweets. Explícale un poco a la audiencia, ¿por qué el Banco Central se equivoca?
No es que el Banco Central se equivoca. Yo creo que es un tema que por acción u omisión hay un error en la conducción económica. Se equivoca la ministra de Economía cuando dice que la inflación es un tema ajeno al MEF y que es del BCU. Es decir, ahí se equivoca, porque la inflación no es un tema del BCU. Es un tema de la consistencia de las distintas políticas. Si tenemos una política salarial con indexación, donde cuando baja el salario real se rompe la regla y se adelantan correctivos, en vez de dejar que la regla juegue, que entiendo por razones políticas, pero bueno, no implica una ruptura de una regla, implica que las expectativas cambian, porque si la gente empieza a incorporar que cuando hay un desvío se va a corregir, entonces bueno, termina habiendo un desanclaje mayor de las expectativas. Y creo que el Banco Central usa el único instrumento que tiene para uno de los dos objetivos que debería atender, cuando en realidad tienes que tener en cuenta los dos objetivos, inflación y actividad económica. Y hoy está priorizando la lucha contra la inflación solo, sin ayuda de las otras políticas, y cree que con darle más duro a la suya compensa los defectos de las otras, cuando en realidad empieza a generar daños colaterales, porque con un dólar a 39 pesos como tenemos ahora, agregar valor en Uruguay es carísimo. Bien. Producir bienes que compiten con importados es absolutamente difícil. Sí. No solamente son los ojeros los que tienen el dólar, porque para el sojero el dólar a 39 está, por más que el fertilizante ha subido un disparate y los combustibles, bueno, para la soja, el precio actual de la soja capaz que 39 está bien y los números le dan muy bien igual, pero para que agrega valor en la industria local, para que compite con productos importados, para el sector turístico, es tremendo.
Javier, entonces vos no estás de acuerdo con esa división de tareas que se plantea por parte de la ministra, de bueno, yo me encargo de esto, el Banco Central se encarga de la inflación, la OPP se encarga de otra cosa. Esa división de tareas, no estás de acuerdo, tiene que haber algo único, diríamos.
Tiene que haber un trabajo en equipo, y no son compartimentos estancos. Tiene que haber una mayor interrelación entre las políticas y una mayor responsabilidad de las distintas agencias públicas en los distintos temas. Yo no comparto que el ministro de Economía diga la inflación es un tema del Banco Central, pregúntele a ellos, yo no tengo nada que ver. Tiene que ver. Y el Ministerio de Trabajo tiene que ver.
De Aedo, uno a veces cuando escucha hablar a los economistas entiende como que la economía es una ciencia y que de alguna manera todos tendríamos que tener las mismas bases para opinar sobre esto, pero hay cuestiones políticas que llevan a distintas interpretaciones y distintas medidas. ¿Cuánto incide la política en las medidas económicas que se están tomando actualmente en Uruguay?
Siempre incide muchísimo. Lo que los técnicos podemos decir, y estoy de acuerdo que hay distintas bibliotecas, distintas formas de ver las cosas, pero hay cosas que no son ideológicas. El déficit fiscal no es ideológico, es aritmético. Vamos a poner las cosas en su lugar.
Es ideológico inflación, cuánto se podría aumentar según el criterio y prioridades de cada uno, pero sí.
¿En qué se podría gastar? Eso sí es ideológico, y eso es un tema que para eso votamos cada 5 años, elegimos un gobierno, y el gobierno tiene el mandato, el gobierno en sentido amplio, poder ejecutivo y legisladores, de ponerse de acuerdo y en determinadas políticas. Y bueno, eso es un tema que así funciona la regla de juego, y nos gusten o no, después, así hay políticas que son equivocadas, basta ver Argentina. Hay un gobierno legítimo, elegido por el pueblo, con políticas horribles.
Pero en macroeconomía Uruguay ha tenido políticas de Estado. ¿Usted piensa que esta situación internacional puede quebrar con esa tradición?
Uruguay ha tenido políticas de país, sin ninguna duda, y hemos tenido a todos los partidos pasando por el gobierno y manteniéndolas y profundizándolas. El caso más notorio fue cuando ganó el Frente Amplio y con el ministro Astori a la cabeza, mantuvo los lineamientos principales de la política macroeconómica y consiguientemente la reputación del país bien ganada, volvió a tener el grado de inversión en 2012. Yo no creo que eso tendría que romperse en Uruguay. Yo no veo, obviamente hay veces que en la oposición es más fácil y alegre decir ciertas cosas para todos, ¿no? Pero cuando llegan al gobierno también se vuelven más serios y responsables. Yo creo que Uruguay, una de las cosas que nos distingue es esa institucionalidad, esas reglas de juego, esa previsibilidad, y eso ha venido sosteniéndose. Para bien y para mal, porque hay otras cosas que somos tan previsibles que en parte porque hacemos pocas reformas, y eso es la parte vacía del vaso, digamos, ¿no? Uh-huh. Ojalá fuéramos un poquito más rápidos en hacer cosas, pero también en eso coinciden todos los partidos, digo, es el ADN de los uruguayos, por lo visto.
Javier, ¿cómo se explica que hoy el desempleo no esté tan alto?
El desempleo hoy está en 7,7 en el mes de abril, y no está tan alto. En parte, bueno, la economía está reactivándose después de la crisis que tuvo, la crisis global de la pandemia en 2020.
Hay menos gente buscando trabajo.
Pero hay menos población activa. Hay una oferta de trabajo que no ha subido mucho. De hecho, la población activa hoy es apenas unas 20.000 personas más que en 2019. Eso es muy poco, y en realidad hubo mucha más gente que entró al mercado de trabajo y están inactivos. Hay gente que no está buscando trabajo, y que si lo estuviera buscando, el desempleo sería más alto. Entonces,
sí, mucha que no está buscando porque se desmotivó de buscar.
Es muy probable,
encontrar.
Sí, sí. Yo, ese es mi diagnóstico precisamente, es lo que llamamos los desalentados.
Claro.
Gente que tuvo trabajo, que lo perdió, que buscó, no encontró y bajó los brazos. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los meses el Instituto de Estadística publica, además del dato de desempleo, que está en 3,6, lo que ellos llaman la tasa U6, que es la tasa que mide a los desocupados, a los subempleados y a los desalentados. Y eso da 7,2 en este momento, el doble que la tasa de desempleo. Mis estimaciones para Uruguay con el desempleo en 7,7 es que la tasa U6 está arriba del 17%. O sea, hay muchos subempleados y algunos desalentados. Entonces, hay que ver toda la película. Yo estoy diciendo en estos días en algunas entrevistas con colegas de ustedes, el desempleo está bajo, pero por razones malas, no por razones buenas. Y es porque hay poca gente ofreciendo el factor trabajo en el mercado.
Este año es un año clave para el gobierno por el proyecto de reforma de la seguridad social. Se ve difícil de que haya una posición común entre el gobierno y la oposición. Si no se vota en este periodo, ¿cuánto más nos va a salir esta reforma en los próximos años?
Sí, ese es un tema de los estructurales relevantes, con una reforma muy buena que se hizo hace 27 años. Bueno, ha pasado una generación y el país requiere una nueva reforma. El tema está estudiado por los que saben del tema realmente. El mismo líder que hubo hace 27 años, que es Rodolfo Saldain, la está liderando ahora. Hay cosas que en aquel momento no se trataron y ahora sí, que es las otras cajas, no extra BPS. Ahora no, el pilar de capitalización de las AFAP se mantiene, pero están viendo también de subir las tasas, las edades de retiro, que la vez pasada no se tocaron, y de hecho todos nos estamos retirando con más edad de la que del mínimo legal, de 60 y 55. Es decir, hay ajustes que hay que ir haciendo porque felizmente vivimos más tiempo, vivimos mejor, y eso genera cambios. Esos cambios sociodemográficos tienen que ser contemplados por las distintas instituciones que rigen a un país.
Y lo está diciendo una persona como vos que acaba de cumplir 60, ¿no? Justo.
Exactamente, sí. Y obviamente yo me siento con una fuerza enorme para seguir trabajando muchos años más. Y si dejo de hacerlo un día, quizás también lo pienso para un mediano plazo, no va a ser porque no tenga fuerza, sino porque tenga otras prioridades en la vida, más vinculadas a la familia y cosas así. Pero no porque no me sienta con capacidad de hacerlo, efectivamente.
Pero ese es el punto de la edad de retiro, uno de los puntos de cuestionamiento, de diferencias. Pero el tema es que si el sistema político no toma una decisión, es un déficit importante, ¿no? Es mucha plata la que se destina a las cajas. Hay cajas complicadas, la caja profesional, la caja bancaria. Está muy difícil el sistema, ¿no? Es como una decisión país la que hay que tomar.
Sí, y las decisiones país que hubo fueron goles en contra. Estuvo la famosa ley de 2008, que la llaman ley de flexibilización, y estuvo la ley de los cincuentones, que para estas cosas siempre hay unanimidades y mayorías abrumadoras, pero para poner la casa en orden empiezan a medirse los costos políticos y a mirarse de reojo, si vos levantás la mano yo la levanto y si no, no. Y bueno, pero ahí es donde se ven la talla de los liderazgos, ¿no? Ojalá que nuestra sociedad y sus representantes acepten una reforma que es bien para el país en su conjunto, y que no es dramática, por lo que yo he visto, digo, los hombres creo que se están retirando a los 63,8 años de edad, y llevar la edad a 65 y con gradualidad no debería ser algo dramático.
Es natural. ¿Ese borrador que elaboraron los expertos te gusta?
Sí, claro. Sí, sí. Sí, porque justamente lo que ustedes decían recién, las otras cajas que no se tocaron. Mira, yo en el año 90 entro en el Ministerio de Economía como asesor del ministro, y me hacen paso a integrar el equipo que negocia la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en ese momento. Y entre las cosas que pusimos en la carta de intención, pusimos que nos comprometíamos a revisar los regímenes previsionales de la Caja Militar y Policial. Año 90, estamos en 2022, apenas hubo un parche hace unos años, ¿no? Como todo parche son cosas así. Se tienen que tocar estas cosas. Y ahora se sumaron los problemas en las otras cajas profesionales, ¿no?
En una te toca a vos, ¿no? La profesional.
Claro, sí, sí. Bueno, pero digo, en el caso mío, como ya tengo el derecho adquirido, yo podría jubilarme hoy. No lo hago, pero estas reformas nunca tocan derechos adquiridos, además. Claro. Y siempre se plantean con la razonable gradualidad de el que está en 55, el que está en 56, el que está en 56, o sea, y efectivamente ajusta más para quienes están hoy trabajando más jóvenes, ¿no?
Usted ve complejo que se pueda instrumentar esta reforma en el corto plazo por temas políticos, pero también tiene un costo político, y lo hemos visto en otros países con la pandemia, sobre todo el no tener un sistema de previsión social fortalecido.
Claro, sí, bueno, en Uruguay es un buen sistema, lo que pasa es que hay que ajustarle los tornillos, pero el sistema tiene una cobertura muy amplia y eso no va a cambiar. En definitiva, es la sociedad lo que dice, pero si yo estoy recibiendo beneficios, ¿por qué tengo que ajustarlo? Justamente, en otros países no tienen un sistema tan bueno como el nuestro, seguramente, pero acá sí, claro, desde el punto de vista del receptor de los beneficios, no es malo el sistema. Claro. No en vano, el tramo etario donde hay menor pobreza es el de 65 y más años.
Javier,
se habla de los jubilados, sí, pero los jubilados es el sector de la sociedad donde hay menos pobreza.
Tristemente son los niños
los que no votan, son los que están peor.
Hoy titulás en la columna de Economía y Mercado el desencuentro entre lo que se debe y se puede hacer. Se viene la rendición de cuentas, todo el mundo pide, como en toda rendición de cuentas, pero ¿cuánto puede hacer el gobierno? ¿Cuánto margen hay después de lo que se ha generado en julio, ahora que lo estabas mencionando vos? ¿Cuánto margen hay para darle a todo el mundo que están pidiendo? Incluso 20% de aumento piden los policías, o sea, ya no se pide. También los funcionarios públicos, todos piden mucho dinero, diríamos. ¿Cómo se puede ajustar, cómo se maneja el gobierno en este año bisagra, ¿no? Porque es un año clave, el año que viene ya después entramos con la campaña.
Bueno, el gobierno ahora tiene una legislación vigente que antes no existía, que se aprobó con la LUC famosa, que es la regla fiscal. Entonces, antiguamente en Uruguay, todos hablábamos de los carnavales electorales, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué quiere decir carnaval electoral? Viene el año electoral, vamos a hacer más inversiones, vamos a hacer más esto, vamos a hacer más lo otro, aumentar esto para los policías, para los maestros, lo que sea. Bueno, hoy hay un corsé que no existía. O sea que el gobierno no puede hacer el tal carnaval electoral porque si lo hace está violando una ley, digamos. No tiene consecuencias del punto de vista esa violación de la ley como cuando uno viola otras leyes, pero sí reputacionalmente, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese corsé, hay una columna de mi vecino de página que está Aldo Lema hoy en el suplemento de Economía y Mercado del País que habla de estas cosas, él integra el Consejo Fiscal Asesor y pone mucho énfasis en el tema de esta rendición en el nuevo contexto de una legislación en materia de regla fiscal. También recomiendo su lectura. O sea que Por pedir, claro, la lista de los que piden es gigantesca. El problema es los que dan.
O sea, que no se ilusione mucho porque va a estar apretado el gobierno, ¿no?
Pero en eso tenemos una ministra con una gran responsabilidad y con mucha seriedad. Es decir, el hecho de que Arbeleche haya estado tantos años trabajando en la gestión de la deuda es una garantía en el sentido de que ella sabe muy bien que no se puede tirar demasiado de la piola de la deuda pública, porque la deuda pública no es una cosa para hoy y para mañana, sino que tiene un tema una condición intertemporal que va a haber que pagarla dentro de 10, 15, 20 años, y entonces uno no puede, por más que ahora tenga un crédito, endeudarse con alegría y sin pensar en el futuro. Ella tiene el conocimiento y la responsabilidad. O sea que yo confío mucho en ella y entiendo que el presidente la apuntala muchísimo. O sea que tengo la esperanza de que no aflojen, que no se rindan en la rendición, digamos.
Javier, en estos últimos minutos quiero preguntarte por dos momentos de tu carrera política para ver cómo los ves a la distancia. Uno es pasado remoto, ¿no? Vos hacías referencia hace un ratito, y otro es pasado más reciente. El que está más lejano en el tiempo es justamente ese de principio de los 90. ¿Qué significó para vos ser primero asesor, pero después ya subsecretario de Economía con 28 años nada más, y luego director de la OPP con 31 años? A mí siempre me impresiona gratamente cuando una persona joven llega a cargos y responsabilidades importantes. Bueno, vos fuiste viceministro de Economía con 28 y después director de la OPP con 31. Esa es una. Y después la otra, me gustaría saber qué te dejó tu pasaje por el Partido de la Gente.
La primera fue una satisfacción enorme y eso, el mérito es del presidente Lacalle Herrera, que me designó y confió en mí con la edad que tenía. Y fue una experiencia profesional espectacular, de las más lindas de mi vida, por más que hubo sinsabores de, siendo tan joven, tener tanta responsabilidad y no tener todas las herramientas, no profesionales, sino humanas, en una etapa inicial para enfrentar la situación. Pero una experiencia buenísima. Yo siempre digo que escribir un libro, dar clases, escribir columnas, atender entrevistas como esta para llegar a la gente, para explicar, son trincheras válidas para proponer políticas, para ayudar a la sociedad. Pero evidentemente en la trinchera política es donde uno puede hacer más cosas, porque está ahí tomando decisiones. Fue una experiencia muy buena. Sigo creyendo que fue el mejor gobierno que ha tenido el Uruguay desde que yo tengo uso de razón. No es fácil imaginar que pueda haber uno mejor en el futuro previsible, dado el menú, digamos, que tenemos sobre la mesa. Mira. Respecto al otro tema, fue una experiencia negativa, sinceramente. Yo me metí en eso pensando que la única forma de que la entonces oposición pudiera llegar al gobierno era yendo todos juntos bajo un mismo lema. Y en ese sentido, con ese ánimo fue que me sumé a esa experiencia. Felizmente, el arte político del actual presidente permitió que la entonces oposición pudiera llegar al gobierno actual sin que eso ocurriera, pero sigo creyendo que eso se debe más a la brillantez política del actual presidente que como solución permanente. Yo creo que en los países suele haber dos frentes, tienden a ser bipartidistas, y si no pasan cosas horribles como en España, que hay una atomización terrible, y el Uruguay está claramente bipartidizado, si uno lo ve en términos bien amplios, y sería bueno que hubiera un frente común de lo que algunos llaman la coalición republicana, lo que otros dicen la coalición multicolor. Yo sigo creyendo que debería ser así.
Uh-huh. Vos en las últimas elecciones, en las del año 2019, votaste al Partido Nacional, pero se te ve hoy súper independiente en las opiniones, ¿no? Nosotros los periodistas celebramos eso siempre, cada vez que te escuchamos.
Yo siempre trato de ser independiente, también lo fui durante los 15 años del Frente Amplio, a quien nunca voté, pero también no me impedía elogiar cosas buenas y criticar cosas que yo consideraba malas. Igual ahora, yo hay cosas que valoro enormemente de este gobierno, pero también hay otras que las critico, y bueno,
exacto.
Y tengo, es mi función, tengo una pluma, o ahora tengo un notebook, antes era la pluma, donde hago las columnas, y ahí uno tiene que pensar en el lector.
Y con este panorama, Javier, ¿vos te imaginás volviendo a la función pública y a una responsabilidad importante en política?
No, yo colgué los botines, La última vez que me planteé, y esto es, no lo he hablado en general públicamente, que me planteé como, o sea, que jugué esa carrera, fue cuando Jorge Larrañaga me puso como número dos, como suplente de su candidatura al Senado, uh-huh. Cuando formó la dupla presidencial con la calle Herrera en 2009. Si Larrañaga hubiera ganado esa interna y hubiera sido presidente, yo hubiera sido su ministro de Economía. Eso era así. Pero perdió la interna y ahí está, yo acompañé después, pero bueno, y fui su senador suplente, que sin necesidad de ese frente común pueda volver a ganar la coalición republicana. Es un tema que el tiempo lo dirá.
Economista Javier de Aedo, un placer charlar con vos este rato en Universal. Te mandamos un abrazo.
Bueno, el placer fue mío, sinceramente, se los agradezco muchísimo.
Buena semana, gracias.
Gracias, que pases bien.
Chau, chau.
Punto de encuentro, punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.